Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Minutos pasan de las 11 de la mañana y lo que hacemos ahora para inaugurar esta nueva hora de los del Buenos Días Madrid de las 10 es irnos de fiesta.
Oye, pequeña, ven junto a mí, conozco una manera de hacerte feliz, suéltate el pelo. Ven y siéntate aquí. Fuera el abrigo, ponlo por ahí. Vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero es verte sonreír. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltes el pelo y luego si quieres el sujetador.
Bueno, pues suenan los Hombres G y precisamente va a haber un grupo que va a versionar, porque es un tributo a esta banda madrileña tan mítica, precisamente en las fiestas de septiembre de Valdemorillo. Y tengo al otro lado del teléfono a Santiago Villena, que es el alcalde de esta localidad madrileña, y le voy a saludar. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves, desde Valdemorillo, a ti y a todos los oyentes.
Hombre, canciones de Hombres G, seguro que se sabe alguna, ¿no?
Sí, sí, unas pocas.
Unas pocas, hemos bailado también.
Sí, además, la verdad, son los tributos, estos son súper divertidos, ¿no? Es un grupo que sigue teniendo muchos fans de mi edad y más mayores ya. Y la verdad es que estará seguramente muy, muy bien la noche, sí, del sábado.
Y además que permite, ¿no?, aunar, pues eso, a toda la familia, tanto a los más mayores, efectivamente, que hemos vivido más de cerca por la edad que tenemos, pues eso, el boom de grupos, sí, como este, pero luego están los más chiquitines, que al final es un reflejo también de lo que es la programación, ¿no?, de estas fiestas de Valdemorillo.
Efectivamente, es así, Nieves. Nosotros hemos configurado un programa festivo pensando en las familias, ¿no?, en que te puedas reencontrar después del verano con tus amigos, con la familia, y que todos juntos podamos disfrutar en la calle, ¿no? El protagonismo es de los vecinos, de las familias, de las peñas, a las que les quiero agradecer su colaboración y su contribución al desarrollo de este programa festivo, porque se han involucrado con toda la ilusión del mundo, y así es como hemos querido hacer una programación que responde a las fiestas, pues estas fiestas simpáticas que tenemos en el mes de septiembre, que no son nuestras fiestas mayores, pero que bueno, una vez hemos retomado un poco la actividad y la rutina, pues suponen, hay un punto y aparte hasta el lunes de la semana que viene, en la que esperemos que todos lo puedan disfrutar pues con tranquilidad y de la mejor manera posible, ¿no? Uh-huh.
Bueno, fiestas que como preludio ya tienen esos primeros actos dedicados precisamente de clown, ¿no?, para los pequeños esta misma tarde, sí, el día grande, por así decirlo, ¿no?, de estas fiestas de septiembre, que como dicen, no son las potentes patronales, ¿no?, sí, pero que tienen, sí, también su importancia, será mañana.
Sí, mañana tenemos que es el viernes 8, pues la festividad con la misa que tendremos por la mañana de la Natividad de la Virgen. Ese es nuestro festivo local, el 8 de septiembre, como en muchos otros municipios de la Comunidad de Madrid, que es lo que compartimos ahora en septiembre, ¿no? Ahora hay muchos sitios que están de fiestas, incluso municipios del entorno, pero efectivamente empezaremos por la mañana con esa Santa Misa y posteriormente, pues eso, con los castillos hinchables para los más pequeños, con la chocolatada a primera hora de la tarde de una empresa local a la que también le agradezco su apoyo, porque siempre están permanentemente activos para echar una mano sobre todo este tema, el desfile de las peñas, el pregón que van a protagonizar ellos mismos aquí en la Plaza del Ayuntamiento, que vuelve a ser el centro neurálgico de las celebraciones, y luego por la tarde noche será protagonista la música, con un musical que empezaremos a las 9 de la noche en Casa de Cultura y luego ya en la calle pues el primer tributo, en este caso a Fito y Fitipaldis y posteriormente la discoteca móvil. Esperemos que el tiempo no nos respete, no hay ninguna previsión como la semana pasada de una nueva dana y si no, bueno, pues tenemos activado un plan B que nos permitiría desarrollar todo esto sin ningún problema. Si no puede ser en la calle, que yo creo que no lo va a impedir por las previsiones que manejamos en este momento, pues nos lo llevaríamos a otro sitio a cubierto para que no impida que se desarrolle en ningún caso.
Por cierto, alcalde, ahora que está citando precisamente ese paso de Dana por la Comunidad de Madrid, ¿qué efectos es que ha tenido también allí en Valdemorillo y sobre todo en el campo, ¿no? ¿Ha podido provocar estas trombas de agua?
Pues estamos todavía en ese proceso de valoración. Valdemorillo, yo creo, toda la zona oeste, de hecho así lo activó la Comunidad de Madrid, había a la emergencia roja hasta las 12 de la noche del domingo y para nosotros el peor momento, yo creo que toda esta zona oeste y luego lo vimos también pues eso desde la aldea del Fresno y todos esos pueblos, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, que se han visto los más afectados, sufrimos precipitaciones tremendas, ¿no? Además con una acumulación de agua en muy poco espacio de tiempo, entre las 10 y las 12 de la noche, que fueron auténticos aguaceros, además sucesivos, que nos procuraron problemas. Y nosotros aquí tuvimos alguna pequeña inundación en alguna calle del municipio, inundaciones en viviendas particulares, sobre todo en los sótanos, y bueno, ya tenemos hecho una primera valoración de daños. Afortunadamente, aunque las precipitaciones fueron intensísimas, aquí cayeron más de 110 litros de agua por metro cuadrado, insisto, en un periodo de tiempo muy muy escaso. No somos de los municipios más afectados, ¿no? Eso tenemos que dar gracias a Dios que es así, pero sí que tendremos que hacer pequeñas obras. De hecho, ayer tuvimos junta de gobierno, valoramos un primer informe de los servicios técnicos del ayuntamiento y nos tenemos que poner manos a la obra para hacer las mejoras que sean necesarias o reconstruir lo que esté mal. Sobre todo pues son las cubiertas de los edificios públicos que se resintieron bastante y luego pues en la medida de lo posible y ya veremos a ver y estaremos atentos a los acontecimientos si se declara no zona catastrófica pues a las ayudas que también que se puedan canalizar hacia los particulares.
Por cierto, decía, mañana es el día grande, se oficia esa misa a las 12:30 de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en honor a la natividad de la Virgen. Es momento también, ¿no?, para pedir a la Virgen. ¿Qué le pide en esta nueva legislatura que también ha estrenado hace relativamente poco?
Bueno, yo soy creyente, evidentemente me encomiendo a la natividad de la Virgen y me encomiendo también a la Virgen de la Esperanza, que es a la Virgen que le tenemos verdadera devoción en Valdemorillo. Bueno, tenemos un programa electoral y un acuerdo de gobierno que hemos empezado a desarrollar desde el primer segundo de la legislatura, desde el pasado 17 de junio, cuando se constituyó el ayuntamiento. Tuvimos un inicio ciertamente complicado en un contexto todavía de proceso electoral hasta que se celebraron las elecciones del 23 de julio, pero nosotros no hemos parado ni siquiera en el mes de agosto, ¿no? Hemos celebrado dos juntas de gobierno en el mes de agosto, ayer tuvimos otra y seguimos desarrollando ese programa electoral, que es nuestro documento de cabecera y que es al final el que se ha sometido pues a la valoración de la gente, ¿no? Hay un acuerdo de gobierno con 25 puntos muy importantes que responden a un diagnóstico claro de cuáles son las cosas que verdaderamente nos deben ocupar porque son importantes para Valdemorillo y estamos en ese trabajo. Lo hemos hecho desde el principio y lo vamos a hacer hasta el final de la legislatura. Lo estamos desarrollando en un gobierno de coalición y yo en los apenas 3 meses que llevamos, no llega todavía de trabajo, pues estoy razonablemente satisfecho de cómo están funcionando las cosas y cómo están trabajando las diferentes concejalías que se han configurado este nuevo gobierno local.
Bueno, pues ahí es momento de seguir trabajando también desde el consistorio, ya tiene un bagaje, no es para usted la primera legislatura. Por cierto, hablando de Valdemorillo, estamos hablando de estas fiestas, pero sin duda tiene una tradición relacionada con los toros monumentales, son un referente aquí en la Comunidad de Madrid y en toda España.
Sí, aunque es verdad que en esta ocasión, en el programa festivo, no hemos incluido ningún espectáculo taurino, ningún festejo popular. Bueno, en esta ocasión lo hemos valorado de esta manera, pero evidentemente Valdemorillo tiene su propia idiosincrasia y sin duda no se entiende Valdemorillo sin esa tradición taurina, ¿no? Lo vamos a seguir reivindicando en nuestras fiestas. Las que nos distinguen por ese asunto son las de San Blas, las del mes de febrero. Nosotros tenemos un contrato en vigor, se ha activado la prórroga que preveía ese contrato. Ya estamos trabajando en la configuración de lo que serán los carteles de la próxima feria de San Blas, que la idea que tenemos es que sigan o tengan una línea de continuidad con el trabajo de los últimos años, en los que se ha recuperado la feria de manera extraordinaria. Hemos tenido una respuesta, que es lo fundamental en este caso. Cuando tú programas algo, hemos tenido una respuesta extraordinaria de público, no solamente en la Plaza de Toros, sino en el ambiente que se ha generado en torno a eso en el pueblo, con llenos importantísimos, ¿no? Y con una actividad económica enorme para el comercio y para la hostelería, como lo hemos podido ver en años no especialmente fáciles, ¿no? Porque 2021 la pandemia nos impidió desarrollar en la Feria Taurina. Yo creo que ha sido una de las pocas veces que no se ha podido hacer, se suspendieron todas las fiestas, pero luego en la pospandemia, en el año 22 y en el año 23, lo recuperamos con fuerza, y esa es la idea que tenemos a futuro. Yo creo que la feria está consolidada, y lo que queremos es que, a resultas de esa consolidación de la feria, todos los vecinos de Valdemorillo, los que nos visiten, puedan disfrutarla y se genere la actividad económica, que al final es lo que justifica, de alguna manera, el que se haga un esfuerzo importante por mantener viva esa tradición tan nuestra, que es la fiesta de los toros.
Bueno, pues eso será más adelante también en San Blas. Desde luego, ahora lo que comienza, y por lo que estamos en comunicación con el alcalde de Valdemorillo, son esas otras fiestas de septiembre, que hoy, como digo, ya arrancan a las 7 de la tarde. Hay un pase gratuito para asistir a esa primera propuesta para los más peques, ahí en el Parque de la Nava, Tentación Divina, ¿eh? Bueno, pues la gente que quiera acudir, pero mañana día grande entiendo que será fiesta, ¿no?, allí en el pueblo.
Sí, mañana es festivo local. Nuestros dos festivos locales son el 8 de septiembre y el 3 de febrero, coincidiendo con la festividad de San Blas. Y efectivamente, pues mañana empezaremos y el sábado daremos continuidad con una novedad importante que esperemos que sea súper divertida de los autos locos. Hay una implicación de las peñas, de la gente, una ilusión, y pues eso, que la lluvia no impida que la gente pueda disfrutar en la calle, que al final es el objetivo fundamental, ¿no? Y los verdaderos protagonistas. La gente en la calle es lo que da vida y lo que activa las fiestas en los pueblos y allí donde se celebren.
¿Hasta cuándo terminan las fiestas? ¿Cuál es el último día?
Hasta el domingo. Hasta el domingo a mediodía. Hasta el domingo a mediodía, sí.
Bueno, pues hay un plan de seguridad además para esos festejos, para que se intente evitar cualquier tipo de incidente. Deseamos que vaya todo muy bien, que lo disfrute y que, pues nada, bailar por Fito Fitipaldi, por Hombre G y a participar de todo lo que surja, alcalde.
Pues nada, muchísimas gracias. Estás invitada y estáis invitados todos los oyentes de tu programa. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro.
A Carlos Honorato también le gusta bastante Fito y Fitipaldi.
Sí,
lo sé yo. Bueno, él ahora no se quiere cambiarse el nombre, lo ha dicho esta mañana.
Sí, Grato
Memorio Honorato.
Buena memoria la tuya, sí. Pues tú podrías ser también Grata Memoria.
Más quisiera yo. Bueno, que la memoria no me falla cuando hablamos del reto, ¿eh? Porque todos los días viene Carlos Honorato con uno. NX, que nos han cambiado de Twitter,
sí.
Y ahora no es el pajarito.
Esto, este verano nos tiene traumatizados, claro. Estamos diciendo Twitter. Twitter ya no existe,
no.
Porque ya lo que antes era Twitter, ahora es una X. Bueno, pues en la red social llamada X tenemos nosotros un usuario que es @buenosdiasom. Y todos los días ahí ponemos un reto. En este caso, hoy es una imagen muy, yo creo que es muy bonita.
Sí, es muy bonita.
De un agente de Policía Nacional que está, pues, manejando un dron, y al mismo tiempo, pues, también está un helicóptero surcando los aires de Madrid. Y la pregunta es, ¿desde qué parte superior de rascacielos está esta agente de policía? ¿Está en Torre Castellana 81, para que nos entendamos, la torre del BBVA? ¿Está desde la Torre Europa, también conocida como Azca, o en la Torre Picasso? Y hasta ahora hay que decir que la opción más votada es Torre Castellana, con el 50%, Le sigue con el 25% cada uno Torre Europa y Torre Picasso. Pero bueno, queda todavía mucha mañana y hasta la 1:05, que no diremos la solución, pues se puede votar, claro. Y se debe.
Se debe, y además hay que jugar. Es un reto precioso, muy bonito, que está analizando, iba a decir con lupa, pero no se la ha traído Laura Cabrera. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Porque yo me lo propuse. Ay, qué lástima, María Jiménez, que
pobrecita,
nos ha dejado 73 años y ese legado musical. ¿Quién no se sabe temas como este?
Y que viene muy a cuento, Nieves.
Sí, viene a cuento porque, bueno, hay varios prismas y se puede aplicar esta canción a tantas cosas, ¿verdad?
Bueno, sabes que las futbolistas españolas, apoyando a Jenny Hermoso, hicieron el hashtag
Se acabó.
Y se acabó y Jenny Hermoso ha dado el paso definitivo, que es denunciar a Rubiales. Decían que, bueno, que no estaba solo con hacer comunicados. Bueno, pues ha dado un paso al frente y ha sido muy valiente, porque hay que ser muy valiente para hacer esto. Y ha denunciado a Luis Rubiales ante la Fiscalía. Es algo que no conocíamos. Además, todo parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que actuó de oficio, después de ver los hechos que ocurrieron en esa final del Campeonato del Mundo, pues decidió llamar a Jenny Hermoso y decir: vamos a actuar de oficio, tienes la posibilidad de poder denunciar, de ser parte en este proceso. Pues Jenny Hermoso, junto con sus abogados, ha decidido que así fuera, así que ha presentado esa denuncia y a partir de ahora es la Audiencia Nacional, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la que va a presentar la demanda, la querella, para que Rubiales, por vía penal, porque no hay que olvidar que luego está la vía administrativa, que es la del Tribunal Administrativo Deportivo, el TAD, por vía penal, pues decidan si hay delito o no hay delito de acoso sexual sobre el expresidente Rubiales. Y todo esto es un proceso que empieza a abrirse ahora, que puede durar incluso meses, porque hay que llamar a las partes, a Jenny Hermoso como víctima de este posible delito de acoso, y a Rubiales como principal culpable del mismo. Y veríamos a ver en qué queda todo esto. Parece que va a quedar en una multa económica, porque como no hay antecedentes al respecto, pues se le va a poner siempre la pena menor, aunque está tipificado como delito de abuso sexual, que podría ir hasta la cárcel entre 1 y 4 años, pero siendo un caso leve y además fuera de nuestras fronteras, porque se produjo en Australia, pues es muy posible que simplemente se quede en una multa. Pero Jenny Hermoso pues ha dado ese paso más de decir que se acabó.
Había un plazo para que pudiese presentar esa demanda, esa denuncia. Al final ha tomado esa decisión, porque al principio, bueno, parecía que se lo estaba pensando, planteando, que había la posibilidad o no, lo estuvimos comentando, pero sí que se ha decidido por denunciar a...
Sí, no, además tenía Rubiales mucha presión social, ¿no? Porque la estaban... En redes sociales, bueno, pues hay gente que dice que si realmente se sentía acosada y demás, pues que debería dar el paso definitivo de presentar esa denuncia y no dejarlo en un simple comunicado. Y bueno, pues así ha sido. Así que veremos, todo esto va a tener su proceso, pero bueno, se siguen produciendo.
Oye, una cosa, están en huelga, ¿no? Las jugadoras de fútbol de la Liga Femenina, ¿no?
Sí, la verdad es que esto es una montaña rusa, ¿no? De emociones y de situaciones encontradas. Hace 15 días campeonas del mundo, un hecho histórico.
Sí.
Luego todo el asunto Rubiales, que lo han
empañado todo,
embarrado todo, iba a decir,
sí.
Y asqueado todo, la verdad, porque al final de lo que menos se está hablando es de ese hecho histórico. Pero es que encima, a 2 días de arrancar la Liga Femenina, pues no va a haber Liga Femenina, porque no hay acuerdo sobre el salario mínimo que deben percibir las futbolistas. La Liga dice que no puede llegar más allá de los 20.000 euros como salario mínimo para cada una de ellas, en la primera división estamos hablando, y las futbolistas, los sindicatos en este caso que las representan, dicen que 23.000. Estuvieron 10 horas ayer reunidos y no llegaron a un acuerdo en esa horquilla de los
3.000 euros. O sea, de 20 a 23.000.
No se pusieron de acuerdo. A ver, aquí hay que matizar muchas cosas.
Sí.
Es lo mismo que no todos los clubes son el Barça, el Madrid,
hombre,
el Atleti o el Levante. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso, y ayer estuvimos con el presidente del Madrid Club de Fútbol Femenino, Alfred Ulloa, del Madrid Club de Fútbol Femenino, que no tiene el respaldo de un club grande detrás. Entonces, dice, yo es que el 200% de mi presupuesto va destinado a pagar a las futbolistas de la primera plantilla y a su entrenador. No tengo más, o sea, la vaca no da más leche. Aparte de que me están exigiendo que tengo que pagar a las árbitras más, porque son profesionales.
Claro.
A mí una tarjeta roja me cuesta lo mismo que al Real Madrid. 950 euros tienen que pagar por cada tarjeta roja
está tipificado.
Que se señala a los los colegiados. Además de mis recursos por sponsors, tengo que dar un 20% a la federación para fútbol base. No puedo llegar a ese sueldo, o sea, no puedo llegar.
Entonces,
a los 20,
la pregunta
a los 23,
sería, ¿es
euros.
Viable una liga de fútbol profesional femenina? Es que esa es la pregunta.
Es que estamos hablando de mucha diferencia.
No, pero que esto ya pasó anteriormente con el baloncesto, tanto masculino como femenino. ¿Es viable un deporte profesional? Porque, claro, no estamos hablando de unas cantidades muy locas.
Pues
es un poquito más del salario mínimo, interprofesional, que
sí.
No es mucho más.
Pero claro, luego tienes esas diferencias.
A lo mejor,
Alexia Putellas te está ganando lo que te está ganando en el Barcelona, pero hay jugadoras del Atlético Granadilla, del
por supuesto.
Pues que no llegan a esas cantidades ni se acercan al mínimo, que ahora mismo son 20.000 euros anuales. Entonces hay muchas cosas que ver y mirar la proporcionalidad, evidentemente. A lo mejor una solución podría ser pagar en función de tus ingresos. Tu club, Madrid Club de Fútbol, ¿qué presupuesto tienes? ¿Cuánto ingresas? ¿Cuánto puedes pagar? Es lo que a mí
se me ocurre,
pero no puede ser el mismo baremo.
En el caso del femenino, el límite salarial, que tanto se cacarea en el fútbol masculino, es por abajo, es por el subsuelo, vamos. Que están hablando de unos mínimos, y si no se llega a ese mínimo, quiere decir que no tienen ingresos para poderles pagar.
Bueno, pues eso, campeonas del mundo y una liga que no es profesional.
Por lo mismo Tebas esto puede meter mano, ¿no?
Así estamos. Bueno, no sé. Tebas
aunque está muy callado últimamente, ¿no?
No, ayer habló y se quedó a gusto del caso Rubiales.
Bueno...
Y además
se
habló...
Archienemigo, por otra parte.
Son archienemigos, pero yo en esta ocasión le vamos a escuchar, no habló como presidente de la liga, sino como abogado, que lo es, hablando y poniendo los puntos sobre las IES, porque mucho se ha hablado de la presunción de inocencia de Rubiales.
Sí.
Luego escuchamos a Carvajal, que ayer lo defendía en este sentido. La presunción de inocencia es verdad, no ha sido juzgado.
Eso es así.
Todos debemos tener una presunción de inocencia, pero cuando hay una imagen de un tío que pega un bofetón a otro... Vale, es presunción, pero estamos viendo que le ha pegado un bofetón a otro. Sí. O sea, se puede opinar que es
un
hecho
no es
deleznable. Pues lo mismo con el beso. O sea, se ve que hay un beso, que la agarra, que se cuelga encima de ella.
Sí.
O sea, no es opinable, no es presunción de inocencia. Es que no se puede hacer eso. No se puede hacer eso y lo explica así de bien el señor Rubiales.
Inconcebible, impresentable, bochornoso, que un jefe a una empleada pueda pedirle, cogiendo la cabeza... Dame un pico y diga lo que diga la empleada, porque es su jefe el que está ahí, es que no tiene tiempo de reacción. En el ámbito de la subordinación jefe-empleado nunca se entiende el consentimiento, nunca. Y eso lo tiene que saber el señor Rubiales. Pero no solo es eso, el señor Rubiales tiene que saber que no puede coger a una jugadora como un saco de patatas, que no puede coger a la reina de un hombro. Ahí como si fuese, vamos, de juerga. Ya no digo el espectáculo de tocarse los genitales en un palco. Es la punta de un iceberg de la conducta y la forma de entender la vida, incluso entender las mujeres, ¿no? Si tú me preguntas si me sorprendió, yo te digo no.
El señor Tebas, que ha dicho el señor Rubiales, bueno, pues el
Tebas.
Hablando
es inconfundible,
de,
¿eh?
Es que no se puede decir otra cosa. Bueno, pues evidentemente todo esto viene también por las declaraciones ayer de Carvajal, que salió de la linde general. Yo la verdad que le aplaudo, que fue muy valiente Carvajal, porque yo prefiero a alguien que diga lo que piensa, que es exactamente...
O ponga el cassette, como dicen los argentinos, ¿no? Los futbolistas normalmente se ponen el cassette, le dan al play...
El automático,
Y dicen siempre lo mismo.
Efectivamente.
¿No?
Bueno, pues
su opinión.
Se mojó, es su opinión. Yo no estoy de acuerdo con él, ni mucho menos. Y bueno, pues este fue un poco el resumen de lo que ayer decía. Y creo que se equivoca porque pone en la misma línea a la víctima y al acusado.
Lo que únicamente defiendo es la presunción de inocencia, ¿no? En este país, que es un derecho constitucional de todas las personas. No puedes victimizar o culpabilizar a nadie sin ninguna sentencia firme. En ningún momento he dicho que Jenny no sea la víctima. Puedo entender que si Jenny está pasando un mal momento, hay que solidarizarse con ella, ¿no? Está claro, como con cualquier persona, ¿no? Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. La opinión que tengo de Rubiales personalmente... Como jugador y presidente, conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente y sí que no puedo ponerle ninguna pega.
pues no le pone ninguna pega, con él ha tenido siempre un trato excelente y habla de la presunción de inocencia. Pues sí, existe la presunción de inocencia, pero cuando hay pruebas que dicen que pasó lo que pasó, pues por lo menos yo creo que puedes dar una opinión de que no es la imagen o el comportamiento debido de una máxima autoridad en un acontecimiento como este. Y además tampoco se entiende que firmara el comunicado que firmaron los futbolistas, donde decían que les parecía impresentable la actuación que tuvo.
Hombre, si firmó,
que
es una contradicción.
Sí. A todo esto, 6 jugadoras han sido nominadas o están nominadas para el Balón de Oro, 6 jugadoras españolas a raíz de este campeonato.
¿No se han equivocado los nombres?
No se han equivocado.
No,
esta vez.
Es que ayer hablábamos de uno, pero había más, ¿eh?
Ah, sí, había más errores.
Creo que había como 5 o 6 errores.
Jolín.
En segundos apellidos y...
Ha habido alguien que ha tenido que dar muchas explicaciones.
Alguien no ha hecho bien el
no
trabajo.
No ha hecho bien su trabajo. No. Bueno, pues tenemos a 6 jugadoras que están nominadas para el Balón de Oro, entre ellas Aitana Bonmatí, que bueno, es una de las grandes favoritas, porque con la ausencia de Alexia Putellas, que venía después de la lesión, ha sido la gran protagonista en este Mundial. Alba Redondo, Olga Carmona, Salma Parayuelo, Patricia
Olga
Guijarro.
También tiene, puntos.
Patricia Guijarro, que no ha estado en el Mundial, jugadora del Barcelona, que fue una de las 15 que no dijo quiero volver, está también nominada. Y Mapi León, hay que decir que es no solo por el Mundial, sino por toda la trayectoria de la temporada pasada, desde septiembre del 22 hasta junio del 23. Así que ahí se va a decidir. También los chicos, ahí tenemos ya nominado a Messi, buscando su octavo Balón de Oro.
Pero Messi ya...
Y ojo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, desde 2004 no se había perdido estar en esa lista final de los 30. No está por primera vez desde 2004. Cristiano Ronaldo no aparece y no va a poder competir con su querido amigo Leo.
¿Y esto qué? ¿Bota de oro?
Balón de oro.
Balón de oro,
sí,
vale.
Que lo da France Football el 30 de octubre.
Yo voy a dar
Tenemos
algún
a Griezmann ahí también entre los nominados. Bellingham, Benzema, Modric.
Esto es lo que les da la vidilla a los de deportes. Sí, estas cosas de... ¿Y se merece Bellingham este título?
Pues, hay, bueno, que llenar, otra vez Leo Messi.
Hay que llenar una hora de deportes.
Ya. Pero mañana hay partido de la selección y muy importante, ¿eh? Más importante de lo que parece.
Sí.
Que resbalones hay pocos.
A todo esto hemos hablado muy poquito, ¿eh? De ese partido. Están en Tiflis, en la capital de Georgia, y allí van a jugar la tercera jornada para ellos, porque los demás equipos del grupo ya llevan un montón de partidos, pero la selección española, como jugó la fase final de la Liga de las Naciones, solo tiene 2 en su cómputo. Además, ganó uno a Noruega y perdió otro contra Escocia.
Eso es.
Así que hace falta ganar a Georgia mañana, que lo vamos a contar aquí también en Onda Madrid. Vamos con más cositas rápidamente. Sergio Ramos. Los Viris hicieron un comunicado el otro día diciendo que se sentían representantes de la afición sevillista y que no querían a Sergio Ramos.
Vaya.
Bueno, pues tienen que echar a 24.000
que estaban ayer en el campo
de esa afición del Sevilla, que estuvieron ayer en el Sánchez Pizjuán para recibir así a Sergio Ramos.
¡Sergio!
Los speakers se ganan el sueldo, ¿eh?
Hoy es un día muy especial, muy emotivo. Han pasado muchos años, pero al igual que el primer día que debuté en este campo, fue uno de esos días inolvidables.
Cometimos errores, yo el primero. Me vuelvo a disculpar de todos ellos. Al sevillismo que se sienta ofendido, pido disculpas de corazón.
Bueno, pues pide disculpas, ha pedido disculpas muchas veces ya Sergio Ramos.
Esto lo hemos vivido los atléticos con Griezmann, ¿eh?
Sí,
le han perdonado.
Sí, y ya, o sea, le han perdonado. En cuanto marcas un gol, todo se olvida. 24.000 aficionados, lágrimas, súper emocionado. Le pidió perdón incluso luego el director deportivo del Sevilla Oltra, porque dijo que no venía. El presidente dijo que sí, que le compraran un avión, que si quería alguien a Ramos bien, pero que no. Y luego le han pedido perdón también, así que todos felices, todos contentos. Sergio
Ahora
Ramos,
ya solo falta que sumen puntos, que... Tienen 0.
Sí. Y bueno, y no se cierra la puerta a la selección, por cierto. Bueno, dijo ayer que a ver
si ya
sale bien la cosa. Ya.
Puede ser un completo.
Venga, y vamos con el tenis. Que bueno, pues no nos cansamos de hablar de Carlos Alcaraz. Da un pasito más. Ya está en las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Tras ganar a Alexander Medvedev, 2 horitas y media. Le duró el alemán, 6-3, 6-2 y 6-4. Y se está hablando y mucho del calor que está haciendo en Nueva York, que allí también hay cambio climático.
Sí, sí.
Allí Ayer el partido de Alcaraz se jugó con 28 grados, 31 de sensación térmica y un 73% de humedad. Eso es mucho calor, ¿eh?
Sí, sí.
Yo he estado en Nueva York, por cierto, este verano y doy fe, sobre todo en el metro, de que te caen las gotas gordas, de estas sin hacer nada, te corre el sudor por la espalda. Sí. Bueno, pues Medvedev, que va a ser su rival en las semifinales, el ruso Medvedev, que ganó al otro ruso, Rublev, dijo esto nada más acabar el partido.
One player gonna die and they're gonna see.
Un día va a morir un jugador
sí.
y lo vais a ver por la cantidad.
Fuerte, ¿eh?
Además, él tuvo que jugar antes, en la primera turno del día, que era a las 7:30 de la tarde, o sea, todavía mucho más calor. Y la verdad es que dice que están aguantando situaciones prácticamente.
Y eso que ellos tienen pausa de hidratación.
Sí.
Pues esa es la situación. Así que bueno, pues veremos a ver si cesa un poquito el calor. Vemos un buen espectáculo mañana entre Alcaraz y Medvedev. Y la otra semifinal la van a jugar Djokovic y Ben Shelton. Se supone que llegarán a la final Djokovic y Alcaraz.
Que me he quedado con la imagen, no se me ha olvidado, que ayer nos contaba Laura Cabrera hablando de Nueva York. Claro, como pusiste el reto de la casa de campo, de los animalitos que veíamos
eso
y tal.
Eso antes de ayer.
Antes de ayer nos comentó que en el Central Park habías visto algún animalillo también, ¿no?
Bueno, yo de verdad, mandaría a la gente, aunque fuera 3 días, a Nueva York para saber cómo se vive en Madrid, cómo se vive en España. Estamos hablando del mayor país del mundo, pero en cuestión de higiene, o sea, es espectacular qué mal gestionan el tema de las basuras. Ratas por todos los lados, corriendo a sus anchas en un...
¿Grandecitas?
Grandes, enormes.
Sí, claro.
Por la noche se te cruzan continuamente por la calle, en pleno Manhattan, no estoy hablando en suburbios, ¿eh? Y luego gente muy, muy tocada fuera del sistema, que también hacen lo suyo porque huela muy mal y haya mucha suciedad en las calles, montones de basuras. Bueno, yo he venido un poquito, la verdad es que...
El sueño americano.
Efectivamente. O sea, es inevitable.
Se ha convertido en pesadilla.
Es impresionante porque es impresionante, pero me quedo con Madrid y con España en muchas cuestiones.
Que esas imágenes impactan por muy Nueva York y la ciudad de rascacielos.
Por eso hay que viajar.
Para ver el mundo y para saber lo que tenemos y dar valor a lo que
eso
tenemos.
Es.
Efectivamente. Y nosotros tenemos aquí a Laura Cabrera. Que
a la una,
el
partido de la
merece.
Una.
Bueno, luego te vemos, compañera.
Esto seguro que no es desde tu casa, ¿no? La foto hecha.
No. Piénsatelo.
No sé yo.
Adiós. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Les apetece que nos vayamos al Thyssen? Pues nos vamos a ir, pero no nos vamos a ir expresamente a darnos una vuelta por este grandísimo museo que tenemos aquí en Madrid y que es un referente a nivel internacional, sino que vamos a visitar la tienda. Sí, la tienda del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que es un espacio físico en el que podemos encontrar artículos diseñados a partir de colecciones o exposiciones temporales de esta pinacoteca. Las colaboraciones con distintas marcas la han posicionado en la vanguardia del diseño y la moda y ponen a disposición de los visitantes una infinidad de regalos originales y exclusivos. Pero atención, porque además vamos a poder encontrar grandes descuentos en una amplia selección de productos. Así que lo que voy a hacer ya es saludar a Ana Cela, que es directora de publicaciones y también de esa tienda librería del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos interesadísimos por saber qué artículos tenemos ahí en la tienda para que se pasen nuestros oyentes a comprar algún regalito, algo que les apetezca. Vamos a hacer un poco, si le parece, inventario, ¿no?, de todas esos artículos.
Bueno, sí que es verdad que ahora mismo tenemos una campaña, la campaña de vuelta al cole, ¿no? Porque dentro del museo, que como sabes, bueno, pues es la tienda del museo, es como un pequeño museo dentro del museo, ya que tenemos productos muy especiales y que se venden exclusivamente aquí porque están inspirados en las obras de nuestras colecciones. Uh-huh. Y ahora pues estamos muy volcados a la parte de la vuelta al cole, de papelería, pero dentro de eso pues tenemos también pues papelería, camisetas, bolsas para ir, mochilas para ir al colegio, calcetines, gorras también, porque con el calor que hace y el sol que sigue haciendo, más vale que nos cubramos con las gorras. Y un poco eso, entonces tenemos una serie de ofertas, pero también que las tenemos dentro de la tienda y están ahí marcadas, como también hay una oferta en la tienda online. Uh-huh. La tienda online, por ejemplo, para los pedidos de más de 60 euros que se incluyen en esta selección de vuelta al cole, pues todos los envíos son gratuitos. Y es un poco para ayudarte tanto a la vuelta al cole como a la vuelta al trabajo, porque también hay productos que pueden valer para oficina y para gente que quiere volver al trabajo y tener algo nuevo para ir un poquito más animado.
Uh-huh. Ana, desde luego, yo creo que el arte, que debe envolver nuestras vidas también ordinarias, ¿no?, en el sentido de que esto al final también inspira la creatividad. No nos pasa que en función de hacia dónde se dirija nuestra mirada en el horizonte, pues uno siente una serie de emociones u otras, y esto en el ambiente, en el entorno se nota. Y por qué no tener, ¿no?, una taza, efectivamente, una camiseta, algo que nos inspire en cuanto a lo artístico. ¿Qué valores tienes en cuenta, Ana, a la hora de crear esos productos o de venderlos en la tienda?
Pues mira, nosotros tenemos una política, una línea muy, muy fijada, que es eso, que siempre tengan un referente en las obras que hay en la exposición, en nuestras dos colecciones, la colección permanente o en las exposiciones, las obras que vienen a las exposiciones temporales. Y por eso tenemos dos tiendas, una tienda general más una tienda al final de la exposición temporal, donde ahí se tematiza toda la colección de productos que se crean y que están siempre inspirados en esos cuadros que acabas de ver en esa temporal. Uh-huh. Pero además pues cuidamos mucho, estamos haciendo productos artesanales, buscando los proveedores locales, intentando llevar la sostenibilidad a lo más posible para conseguir pues eso, que la tienda sea un sitio agradable, que los productos sean de calidad y con un sentido también ético para ponerlos a la venta.
Uh-huh, claro, porque tiene también una carga emocional, ¿no?, un valor el hecho de que cualquier persona, sea de aquí o sea de fuera, y disfrute de ese goce que es pasear por el Thyssen y ver esas obras. Luego siempre te queda el gusto, ¿no?, de tener un pedacito, aunque sea en forma de boli.
Eso es. ¿No? Bueno, es que la tienda lo que está cumpliendo es una misión de que te puedas llevar un trocito del museo a cualquier parte del mundo. Uh-huh. O bien porque has venido y lo has visitado, o como te hablaba antes, a través de nuestra tienda online, puedes comprar algo desde cualquier lugar del planeta. Y entonces es eso, no te vas a poder llevar un Van Gogh, pues es difícil, pero claro, te vas a llevar una reproducción a lo mejor de Van Gogh, que es casi casi, tenemos una serie de reproducciones, se llaman neoseries, por ejemplo, que son una reproducción prácticamente exacta de lo que es el cuadro. Y como eso, pues te lo puedes llevar en una camiseta, en una taza, o la inspiración de otro artista que ha visto un cuadro nuestro y ha creado una nueva obra y se ha plasmado en objetos. Esa es una parte que nos gusta mucho, porque además descubrimos muchos nuevos talentos y gente muy interesante.
¿Con qué marcas tienen colaboraciones la tienda? Porque creo que, entre otras, ¿no? También están vinculadas con la joyería, el mundo textil.
Sí, además nos encanta hacer colaboraciones con otras marcas. Estamos, por ejemplo, con Magro Cardona, que acabamos de hacer unos zapatos maravillosos con ellos, inspirados en una obra de Delaunay. Hemos hecho colaboraciones con Swatch, con la Cartuja de Sevilla, con Ailanto. Estamos ahora preparando la tercera colección que estamos haciendo con ellos y que va a estar en la próxima tienda de temporales que habrá después de la exposición de Maestras, que es nuestra gran exposición que se inaugura el 31 de octubre. Que espero que venga todo el mundo a verla porque es súper interesante.
Hombre, merece tantísimo la pena. Por cierto, el trabajo así en el que uno se implica tanto, que es vocacional y pasional, ¿cómo lo definiría Ana, su oficio?
Mi oficio, que me lo paso bomba. O sea, para hacer este trabajo tienes que tener que te encante. Yo creo que a mí y a mi equipo, tener un equipo fantástico como el que tengo y una diseñadora maravillosa, Carlota Pereiro, que nos hace casi todas las colecciones, con mi colaboradora también. Tenemos un equipo muy bueno y que te guste, y además que nos lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Y ir mirando todo, o sea, esto consiste en que te vayas inspirando, a lo mejor vas a hacer un cojín y te has inspirado en una película que has visto no sé qué cosa y que te ha llamado la atención y que lo has trasladado. Es así, es estar absorbiendo cosas de otras artes y de otros trabajos que te pueden interesar y alimentar.
¿Hay algo que ronde la cabeza de pronto y diga, es que me encantaría poder hacer, pues no lo sé, trasladar a un objeto y que se pueda vender en la tienda o a través también de la web, ¿no? Eso que quieres plasmar, pero que de momento no se sabe cómo hacerlo. ¿Hay alguna cosa ahí que esté pendiente por hacer?
No sé qué decirte, porque fíjate que estamos ahí dándole vueltas a una campaña. Es que hemos hecho tantas cosas distintas que no te encuentras en otras tiendas de museos, pues porque hemos hecho eso, unos zapatos que son los segundos. Vamos a hacer otros más, que es una colaboración con Muroex. Y luego también hemos hecho bañadores, hemos hecho cortinas de baño. La verdad es que nos lanzamos a todo. Nos encanta innovar y que la gente se sorprenda y que vea cosas que dices, fíjate qué cosas hacen. O sea, que sí, que no sé. Pero seguro que pasado mañana se me ocurre una nueva y que nos ponemos a ello.
Seguro que sí. Unos pañales, por ejemplo, no sé si me ocurre.
Bueno, pues mira, te diré que no los hemos hecho nosotros, pero nos han pedido la licencia para... Porque también llevamos desde aquí la licencia y han hecho... Tengo una muestra aquí de unos pañales que se han hecho con un cuadro nuestro. Nos lo han pedido una empresa china.
Ay, me encanta.
O sea que fíjate...
Me encanta, me encanta. Bueno, pues sin duda el museo es referencia y también la tienda es referencia. Todas las personas que nos están escuchando y que se quieran pasar por allí, pues que ya saben que tienen además unos días aquí con unos descuentos importantes que pueden ser un regalo perfecto para cualquier circunstancia. O sea, que independientemente que se pasen o no a ver la Pinacoteca o ya la conozcan, pues se pasan por la tienda y compran cualquier cosita que, oye, que quedan fenomenal, ¿no?
Sí, muchas gracias.
Así que vamos a decirle a nuestros oyentes, Ana Cela, pues hasta cuándo están esos descuentos también y cómo pueden ver los artículos a través de la web, ¿dónde tienen que dirigirse?
Bueno, tienen que dirigirse a la web del museo y entrar a tienda, pero en la tienda también les van a ayudar constantemente a ir enseñándole las cosas que están en oferta. Hay una sección de ofertas, pero también van a estar acompañados todo el rato de gente que les va a ir ayudando y señalando esos productos.
Bueno, esos productos y todos los que tiene, que de verdad son de altísima calidad.
Para entrar en la tienda, bueno, pues es tienda.museotizen.org. Y desde ahí ya van viendo todo lo que podemos ofrecer.
Bueno, pues ya me pasaré yo, que también soy muy de coleccionar. Yo colecciono lápices, Ana.
Uy, pues nada, vente para acá que hay y avísame y te atiendo personalmente.
Perfecto, pues así lo haremos. Ana Cela, directora de Publicaciones y Tiendas Librería del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenos
Hasta luego,
días.
Buenos días.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
De mediodía y lo que hacemos ahora es soplar velas. Bueno, las han soplado ellos y fue ayer los gemelos del panda. Sí, los panda que están en el Zoo de Madrid, de la que es portavoz María José Luis, a quien voy a saludar. María José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. Buenos días a todos.
Bueno, segundo cumpleaños de los gemelos panda. Te voy a dejar a ti que digas los nombres, fíjate tú.
Bueno, tampoco los pronuncio muy bien porque en chino son muy parecidas la pronunciación, pero para que me entendáis los madrileños es Yu-Yu y Yu-Yu. Y además el alcalde de Madrid fue el padrino de uno de ellos.
Ajá, es verdad. Bueno, que decimos que ayer fue el día del cumpleaños oficialmente cuando nacieron, hace ya un par de años, dos añitos cumplen, pero lo que vais a hacer desde el Zoo de Madrid es, bueno, esas celebraciones conjuntas, ¿no?, con la gente que acude, van a ser los dos próximos sábados.
Eso es, este sábado 9 de septiembre y el próximo 16 vamos a hacer unas actividades para toda la familia gratuitas en la Plaza de Chulín, y es para conmemorar pues los dos cumpleaños de los gemelos y 20 años nada menos de la mamá de Wasu Iba, que cumplirá justo el próximo sábado 16 de septiembre. Uh-huh. Y lo que haremos pues será de 11 de la mañana, cuando abrimos el parque, hasta las 2 de la tarde aquí en la Plaza de Chulín, tener manualidades, con talleres de manualidades en colaboración con el Centro Cultural de China en Madrid, que lo hacemos en el marco de las 50, del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas de España y China y la importancia que tiene el panda. Y luego, por otra parte, también tendremos un taller súper curioso que harán nuestros compañeros de aquí de Educación del Zoo de Madrid sobre restos biológicos, en los que todos los que se acerquen podrán ver diferentes restos de oso panda protegidos, y luego además tendremos excrementos incluso de bambú, que es una parte súper curiosa que forma parte de su alimentación y además mostrarán cuánto pesa una cría de panda al nacer. Ahora, para que os hagáis una idea, los gemelos pesan casi 70 kilos con 2 años, pero nacieron con 130 y 170 gramos.
Fíjate qué chiquititos, es que eso en una manita y ahora 70 kilos, ¿eh? Que pesan
70.
Yo-Yo y Yu-Yu. ¿Cómo son? Porque bueno, los panda son adorables, sin duda un reclamo dentro de los animales que tenéis en el Zoo de Madrid, encanta a toda la familia, pero ¿cómo son uno y otro? Por ejemplo, Yu-Yu, ¿cómo es así de carácter?
Pues de carácter, uno es más apegado a la madre, más tranquilo, y el otro es más dinámico, juguetón, más se atreve con todo. Y ese va más independiente, o sea, que tienen, se llevan muy bien entre ellos, la mamá es espectacular, es excelente, de hecho ahora hemos colocado la tarta de cumpleaños, que era la primera vez que ellos tenían una tarta helada, pues que lleva bambú, zanahoria, sandía, uvas, y todavía están en el proceso ese que cualquier novedad, pues les intimida un poco, el más valiente se acerca a olfatearla, pero bueno, ellos como van a su ritmo, todavía no han empezado a comérsela, así que está ahí de repitiéndose y bueno, y el público maravillado de verles con la mamá que ha salido con los dos acompañándoles, y es una especie fantástica también decir que es una especie sí emblemática para nosotros, sí, y para toda la conservación, porque sirve de paraguas, que esto es muy importante, para otras especies más pequeñas, que sirve también para ayudarlas. Entonces, que el panda ayuda a otras que a lo mejor más pequeñitas que no prestamos atención, pero todo sirve para ello.
¿Cuál suele ser la esperanza de vida de un oso panda, María José?
Pues están ahí entre los 20, 25 como mucho. Para que os hagáis una idea, Vincín, que es el macho, la pareja de la pareja, ha cumplido ahora 23 años y la hembra 20. Entonces, los cuidados que tienen excelentes, la alimentación de bambú que les ofrecemos a cada ejemplar. Tenemos ahora 50 kilos de bambú fresco al día. Entonces, eso es muy importante, los cuidados, que tengan sus propias dependencias, dentro tienen aire acondicionado en la pagoda, la temperatura, todo. Entonces, bueno, eso hace que hayan superado, en el caso de Vincín, los 20 años, ya es como un ancianito.
Sí, sí, hay que cuidarles porque, en fin, es que son unos seres adorables. Y llama muchísimo la atención. Y es que, de verdad, tienen tantas curiosidades. Por ejemplo, tú antes hablabas de esos excrementos, ¿no?, que se van a poder ver del bambú, que nos llama tanto la atención, que forma parte de su dieta. Pero es que decías que, claro, son tantos los kilos que comen. Estamos hablando de unos animales de una cierta envergadura que necesitan todos esos cuidados y también esa dieta, lógicamente.
Sí, principalmente a base de lo que comen, esa dieta. Además, el fin de semana, que no os he comentado, tendremos una charla de alimentación específicamente sobre el bambú y la familia, para mostrar un poco sus personalidades, que son todas totalmente diferentes, y se mostrará eso, la alimentación al público de bambú, con una charla que bueno, podrán un poquito conocerlo de cerca. Y eso es clave, los cuidados, pues todo lo que tú comentabas, Nieves, eso fundamental para que tengan buena salud, como nosotros.
Claro, como nosotros. Oye, que cumplen 2 años, que nosotros nos sumamos a esta felicitación y a estas celebraciones también. Recordamos los sábados 9 y 16 de septiembre, ahí en el Zoo, esas charlas gratuitas, todo lo que va a poder ver la familia de 11 a 2 de la tarde. Tengo una curiosidad, ¿van a viajar a China o van a hacer vida ya aquí en Madrid? Lo digo por aquello de que puedan tener pareja o que se les, por ir, esto de que vayan teniendo relevo generacional, vaya.
Sí, bueno, son una pareja mayor, eso es evidente. Todos los acuerdos de colaboración con la Asociación de Zoos y Acuarios de China, del gobierno chino, tienen su caducidad. Entonces, en un futuro, de hecho, también las crías, cuando cumplen 2, 3 años, regresan a la base de Chengdu, de donde proceden sus padres, esta pareja que tenemos ahora, y eso está en los planes de futuro, obviamente, porque son mayores. Y bueno, los acuerdos hay que renovarlos, entonces también estamos trabajando actualmente en eso.
Bueno, pues vamos a celebrar ese cumpleaños. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, María José Luis, portavoz del Zoo de Madrid. Y que, nada, que cumplan muchos más.
Muchas gracias, Nieves. Estáis todos invitados estos 2 fines de semana a visitarnos y cuando queráis.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
¡Qué barbaridad! ¡Cuánto bambú por aquí alrededor! ¡Qué cerquita nos pilla el zoo! Así que habrá que ir a hacer una visita que nos encanta. Y ahora, bueno, todavía hace buen tiempo, así que hay que aprovechar también, hay que aprovechar. Igual que aprovechamos nosotros nuestro tiempo que nos queda por delante hasta la una, vamos a estar acompañándoos, así que hacemos una pequeña pausa y a la vuelta nos vamos a sumergir en una historia de un nuevo libro que me encanta y que después vamos a conocer.